Bueno, esta es una charla del Rebe. ¿Qué significa una charla del Rebe? Esta es del año 1960, Parshas Shmini. La Torá se lee semana a semana, leemos una parashá de la Torá, a veces se leen dos, a veces diferentes partes, pero el punto es que en un año, en el ciclo de un año, se termina de leer toda la Torá. Entonces, lo que vamos a estudiar es una enseñanza del Rebe sobre la parashá de esta semana. La parashá de esta semana se llama Shmini. Shmini quiere decir octavo en hebreo. ¿Por qué se llama así? Porque así empieza la parashá. Vayei vayoma Shmini, y fue en el octavo día que en el desierto estaban inaugurando lo que se llama el Mishkan, el tabernáculo, una especie de templo móvil. Estaban inaugurándolo y esa inauguración duró 7 días. Y la parashá de esta semana empieza en el octavo día, pasó tal o cual cosa. Que ese octavo día fue Rosh Chodesh Nisan, el comienzo del mes de Nisan, y fue un día que pasaron muchas cosas, entre las cuales, por ejemplo, murieron 2 hijos de Aarón, que aparecen en la parsha esta semana. Hay un montón de ofrendas que por error comieron, no comieron, varias cosas que pasaron en este día. Fue un día bastante, bastante raro, pero el punto es que se llama el octavo día, Yashmini, el octavo día. Entonces el Rebbe empieza de la siguiente manera. Sobre el versículo Vayei Vayem Ashmin, y fue en el octavo día, hay un comentarista de la Torah que se llama Kli Yakar. Kli Yakar es aproximadamente el año 1700, por ahí, entre 1600 y 1700. Un comentarista muy interesante. La traducción de la palabra Kli Yakar es un recipiente bonito. Yakar es algo lindo, caro, bonito. Porque todo lo que él escribe, no siempre, porque siempre termina Vezé Pirush Yakar. Dice, esta explicación que te di es linda. Se llama Kli Yakar. Un personaje muy interesante. El Kli Yakar dice así, pregunta, ¿por qué es que el versículo llama a este día que viene después de los 7 días de inauguración? Porque durante 7 días se hizo todo un trabajo, llegado al octavo día, que era el octavo día, empezaron a hacer otro trabajo. ¿Por qué es que este se llama el octavo día? Suena que es una continuación de los 7 días anteriores, por eso se llama octavo. Si no, lo llamamos en el día tal, en el comienzo del mes de Nisan. ¿Por qué el octavo se llama octavo? Porque es una continuación directa de los 7 días anteriores. Pashtus, en términos simples. Sin embargo, los días en que fue inaugurado el templo móvil en el desierto eran 7 días. Eso está escrito claramente, durante 7 días va a ser la inauguración, es un versículo. Pero el día que venía después de este séptimo día ya no tenía nada que ver con la inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Entonces, la pregunta del Kli Yakar es la siguiente. Ahora vamos a la respuesta. Pero la pregunta es la siguiente. La Torah llama a este día octavo. Muy bien. ¿Qué significa octavo? Que viene después del séptimo. Pero en realidad el ciclo de inauguración duraba 7 días nada más. Entonces, este no es el octavo día de inauguración. Es un día nuevo de otro tema, de otro ciclo. El otro asunto, ¿se entiende la pregunta? Ok. Entonces, ¿por qué se llama octavo? Y él responde que el hecho de que la Torah llama a este día octavo es para contarnos, explicarnos la virtud que tenía ese día. Inmediatamente dice en la parashá, unos versículos después, porque este día, que ayem, Hashem nira aleichem, Dios se va a mostrar a ustedes en ese octavo día. Iba a aparecer la presencia de Dios. Durante 7 días, Moishe Rabbeinu estuvo trabajando dentro del Mishkan. Lo construían todos los días, lo desarmaban todos los días, lo construían, lo desarmaban. Y Moishe hacía montones de ofrendas. Y no pasaba nada. No venía un fuego del cielo, no se veía nada raro. Moishe armaban. El octavo día, Moishe dice, ojo, porque hoy aparece Dios. Y en la práctica, después de varias ofrendas, te lo pueden ver en el texto de la parashá, aparece un fuego del cielo que consume la ofrenda. ¡Wow! Ahora funcionó. Todo lo que hicimos tuvo sentido. Ese es ese famoso octavo día. Entonces, el versículo, según la explicación del Kli Yakar, el versículo dice y explica por qué justamente en este octavo día es que Dios se mostró en el tabernáculo, en el templo, y no en los días anteriores. Porque este día fue el octavo. Y por lo tanto, hay una kedusha, una santidad diferente, separada de los 7 días anteriores. Y él explica, que al revés lo cita literalmente, porque tenés 7 días en la semana y el octavo se llama Koidesh. ¿Qué está diciendo acá al revés? Que en realidad es una cita de otro comentarista. La idea de la charla del Rebbe es entender este concepto. Lo primero hay que citar el concepto. Tenemos 7 días en la semana, que se llaman, los 7 días se llaman Hol. Incluso Shabbos, que es un día santo, no deja de ser un día cíclico. Incluso en hebreo, los días, esto ya lo charlamos varias veces, se llama Yom Rishon, Yom Sheini, Yom Shlishi, el primer día, el segundo día. ¿Cómo el primer día? Pará, si ya pasaron 5.778 años desde el primer día, hay que hacer la cuenta, 5.778 por 365, andás a ver qué número da, no es el primer día, mentira. Entonces vienen nuestros sabios y dicen, es el primer día, porque la energía que se reveló en el primer día original de la creación está en todos los domingos. Y la energía que se reveló en el segundo día original de la creación está en todos los lunes. Entonces es justamente el primer día. Como ya hablamos muchas veces también, en el judaísmo el tiempo es una especie de espiral. En donde en la espiral todo se repite, porque uno vuelve sobre el mismo punto que estuvo antes, en otro nivel. Como si fuese una espiral para arriba, una cosa, es una imagen nada más, ¿eh? Para entender la idea. En donde en realidad estás en el mismo punto que estabas antes, pero estás en otro nivel. La concepción clásica occidental del tiempo es una línea. Todos graficamos en la escuela, ¿sí? La línea de tiempo, yo qué sé, y las funciones. Siempre una línea, avanza, avanza, avanza. En el judaísmo no es así. Porque en la línea recta nunca vuelves a un punto que ya estuviste antes, va para adelante, infinitamente, digamos. En el judaísmo no, es una espiral, 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 espiral. Entonces, esa espiral es una constante y continua repetición de 7 días. Viene el día número 8 y dice, pará, salite de lo cíclico, normal, acostumbrado, y es otro nivel. Acá en el lenguaje del texto, todo 8 es koidesh, es algo santo, se salió de lo normal, no es parte de lo cíclico común. Y esta es la razón también, alágicamente hablando, por qué se puede hacer un bris en Shabbat. En Shabbat está prohibido cortar y está prohibido sacar sangre. Pero si un nene nació en Shabbat, se le hace bris en Shabbat. Pero no se podía cortar, ¿y qué hace? Sí, porque el bris es al 8º día, y el 8º día es santo, está por encima de lo cíclico, incluso, encima de Shabbat. Entonces hacemos el bris en Shabbat, haciendo todo lo que haya que hacer. Y en el lenguaje del Kliyakar, Haruchni Doihia Gashmi, lo espiritual desplaza lo material. Está por encima, un nivel superior. ¿Estamos hasta acá? Por eso se llama Shmini. Es verdad, Shmini suena que es una continuación de los 7 anteriores, pero no. Como los 7 son algo cíclico, la idea de Shmini indica algo que está por encima de los 7 anteriores. Si hubiese dicho el lenguaje del versículo simplemente y fue en el primer día del mes de Nisan, nunca hubiésemos aprendido que hay algo que trasciende lo cíclico. Entonces viene la Torah y dice, Shmini, Shmini, ojo, hay un 8º. Los cíclicos son 7, hay un 8º que trasciende esto. Ahora bien, en el lenguaje del Kli Yakar, en el texto del Kli Yakar, él menciona que los 7 días de la semana se llaman Hol. No quiere, Hol significa algo mundano, normal, pero no quiere decir literalmente Hol, porque Shabbos, como ya dijimos anteriormente, es Koidesh, es algo santo, está por encima de los otros 6 días de la creación. Sin embargo, como Shabbos es parte, esto es lo que yo mencioné solamente para leerlo en el texto, como Shabbos es parte de los 7 días de la creación, al fin y al cabo está vinculado a la creación, está vinculado a lo que es mundano y normal. Incluso Shabbos también se va repitiendo todas las semanas, hay el séptimo día Shabbat, Shmini, el concepto del 8º, trasciende lo cíclico, trasciende la creación. En el lenguaje del Kli Yakar, Miyuja de la Bisbaraj es algo que está directamente relacionado con Dios, es único con Dios, y por lo tanto, frente a esta expresión del 8º, incluso el 7º día, que ya ves, también se llama Hol, también es algo cíclico y normal. También se entiende esto del ejemplo que trae el Kli Yakar. El Kli Yakar dice, ¿cómo te das cuenta que el 8º es un día que trasciende lo normal? El Kli Yakar dice que el kinor, el arpa o el violín, lo que sea, de la época de Mashiach en el Beis Hamikdash, en el templo, había levín. Los levín tocaban instrumentos, hacían música, música linda. Y había un arpa específica. El arpa del templo tenía 7 cuerdas. Viene el Talmud y dice, ¿sabes qué? En la época de Mashiach, el arpa del templo va a tener 8 cuerdas. ¿Qué están discutiendo si la musiquita es así o asá? Está bien, sí, en el sentido más básico y normal, sí, porque yo de música no sé, pero no te importa. Con 8 cuerdas puedes hacer más música que con 7 cuerdas. Yo qué sé, tenés más notas. No necesitas otro instrumento, tipo está la guitarra y el bajo. Bueno, la guitarra no llega a la, ¿cómo se llama? A las notas del bajo, necesitas otro instrumento. Pero acá tenemos una cuerda más, vamos nomás, llegamos con un solo instrumento, llegamos a tocar todo. No están diciendo eso. Esa sería la traducción más simple. Lo que nuestros sabios están diciendo es, ojo, el concepto de Mashiach es aquello que trasciende lo cíclico. Está por encima de lo normal que nosotros estamos acostumbrados. Esto es el ejemplo que trae el Kli Yakar para explicar, para apoyar su visión de que el octavo día es un día santo, es un día separado, diferente.
Algunas partes que las vimos cuando con el de Hanukkah, cuando en la clase de las
sí. Correcto. El Rebe dice que lo mismo se aplica a la Torá. Exactamente el mismo concepto se aplica a la Torá. Hay conceptos que uno puede estudiar en la Torá. La Torá, en general, se conoce como algo que es santo. Y sin embargo, en el estudio mismo de Torá, cuando uno estudia asuntos que tienen que ver con Mashiach, y cuando Mashiach venga y revele los asuntos de la Torá como realmente son, dicen nuestros sabios que la Torá que nosotros tenemos, perdón, es Heibel, es nada, es insignificante frente a la Torá que va a revelar Mashiach. Entonces vemos que a pesar de que la Torá es santa, sí, todo muy lindo, pero hay un nivel superior. Incluso, no tiene que ver con esto directamente, pero los Rebbeim hablan de cómo se estudia Torá en el Gan Eden. Se estudia exactamente lo mismo que estudiamos acá, pero en otro nivel. En otro nivel, otra cosa. Para dar un ejemplo sencillo, hay una Mishnah, Machlif para Behamoel, ejemplo clásico. Una persona que intercambia, es una cuestión guita, transacciones económicas. Un tipo tiene una vaca y el otro tiene un burro. Yo quiero, vos tenés vaca, yo tengo burro. Bueno, yo quiero vaca, vos querés burro, vamos a intercambiar, hacemos un negocio. Bueno, entonces están todas las leyes sobre cómo hacer para que la vaca realmente sea tuya, tenés que, mellija se llama, tenés que proyectarla hacia vos, ya que se empujarla, esto y lo otro. Esto es como se estudia esa ley acá abajo. Pero en el Gan Eden, en el paraíso, no saben lo que es una vaca, no saben lo que es un burro. ¿Qué estás hablando? Cosas raras. Nunca vieron una vaca y un burro, porque solamente entienden cosas espirituales. Entonces existe una neyama, un alma que es como una vaca, y una alma que es como un burro. Entonces tenés un tipo que quiere cambiar su neyama por otra. ¿Cómo tiene que hacer y qué tiene que hacer para cambiar su alma o para cambiar el trabajo que les corresponde a ese alma por otro? No me gusta el trabajo que me dieron a mí, quiero otro trabajo. Son el trabajo espiritual, por supuesto. Son diferentes niveles en los cuales uno puede estudiar exactamente lo mismo, pero hablando de otra cosa. Bueno, esto es el Rebe, lo único que hizo hasta acá es presentar lo que dice el Kli Yakar, el octavo Shmini, santo, más elevado. Sin embargo, tenemos que entender, la explicación que da el Kli Yakar no responde aparentemente la pregunta, sino que todo lo contrario. La pregunta se vuelve peor y más fuerte a partir de la respuesta. Dado que el Shmini, el octavo, es un nivel que es para Dios directamente, trasciende totalmente la creación, entonces aparentemente no tiene ninguna relación con los 7 anteriores. No tiene relación, si está por encima. Es lo que trasciende lo cíclico. Entonces, ¿por qué se llama Shmini? Volvemos al mismo punto. No se tiene que llamar octavo. Porque no es octavo. Es otro nivel, es otra cosa. Porque octavo es una directa proyección de los 7 anteriores. Continuación, quiero decir. De los 7 anteriores. ¿Se entiende lo que plantea al revés? Lo que dijo el Kli Yakar es muy lindo, pero no responde la pregunta. ¿Por qué se llama Shmini? No se tendría que llamar Shmini. Es como, sí, quizás no es el mejor ejemplo, pero es como en matemáticas se estudia en primer grado y se estudia también en el doctorado de la ciencia de matemática de Harvard. Es la misma matemática, sí, pero es otro nivel. Sí, pero es todo, sumar y restar, sí, tenés razón, pero es otro nivel. Uno no es una continuación directa de la otra, son dos niveles totalmente diferentes. El nene de primer grado no puede sentarse en el doctorado de Harvard y entender todo lo que pasa, porque no va a pasar. No son la aparente continuación directa. Sin embargo, acá estamos diciendo, sí, es verdad, Uno es primer grado, son los 7 días de la creación, es algo psíquico, normal, todo el mundo lo entiende. Y otro es el doctorado de Harvard, es el octavo, el Shmini.
Pero sí, como que uno es consecuencia del otro.
Esto es lo que está planteando el Rebe. Si vos decís...
Porque el que está en Harvard, si no hubiese estado en la primaria, no llega ahí.
No llega hasta Harvard, correcto. Por eso no es el mejor ejemplo. Pero esto es básicamente lo que plantea el Rebe. Si vos me vas a decir que Harvard es un nivel infinitamente superior al primer grado, ¿por qué es una continuación del otro? Y en este caso peor todavía porque es una continuación directa, como si el chico de primer grado pasó al doctorado de Harvard. No es así. Entonces el Rebe explica así. Todas las revelaciones divinas que va a haber en la venida de Moshiach dependen de nuestro trabajo ahora, trabajo espiritual, ¿sí? De nuestro trabajo espiritual ahora, concreto. A pesar de que las revelaciones divinas en el futuro por venir son tan elevadas que las podemos llamar Shmini, octavo, que trascienden todas las límites, como dijimos anteriormente, el Kinor, el arpa de la época de Moshiach, el de Beis HaMikdash, perdón, el templo, en la época de Moshiach va a tener 8 cuerdas, trasciende totalmente la creación, lo cíclico, etc. Y nosotros, criaturas limitadas, con nuestro servicio a Dios, no podemos llegar a ese nivel. Sin embargo, todas esas revelaciones, no podemos llegar a ese nivel, sino que todas las revelaciones divinas vienen porque Dios las va a mandar en la práctica. Sin embargo, nosotros tenemos que tener nuestra propia boida, nuestro propio trabajo. Ahora explico esto, ¿sí? Traduzco y explico. Para poder proyectar los niveles a los cuales nosotros sí podemos proyectar, sí podemos llegar, y recién después, cuando uno llega a su propia plenitud, Dios va a mandar, por así decir, las revelaciones que correspondan a la época de Mashiach. Lo que está diciendo el Rebe es lo siguiente. Nadie, me refiero a Dios. Dios no exige de nosotros algo que nosotros no podamos hacer. No tiene sentido, sería un Dios cruel. Midrash dice en Akadosh Baruj Hu Bitrunia Embrioisa. Dios no trae dificultades a sus criaturas. Si Dios quiere que te pongas tefilin, te puedes poner tefilin, no te preocupes. Ay, te cuesta, ay. Bueno, eso es tu aboida, tu trabajo. Andá y laburá con vos mismo, me refiero. Andá y trabajá, pero que se puede hacer, se puede hacer. Si Dios quisiese que yo vuele, no tengo alas y no vuelo. Entonces es cruel conmigo. Ah, ¿no volaste? Entonces ahora te voy a castigar porque no volás. Pero eso es injusto. Dios exige a cada persona lo que esa persona puede hacer. Pero, en adición a esto, y esto es lo que está diciendo el Rebe, cuando vos llegas a tu propia plenitud, Dios te da algo a lo que vos nunca podrías haber llegado antes. Pero solamente te lo va a dar cuando vos llegues a tu propia plenitud. Cuando vos logres el 100% de lo que vos podés lograr, que no quiere decir que sea algo útil en comparación con el otro, puede ser que el 100% de él sea un 500% mío. ¿Por qué? Porque tendrá otras capacidades, otra neyome, otro alma. Yo tengo que llegar a mi 100% particular y él tiene que llegar a su 100% particular. Va a ser muy diferente, no importa. Pero cuando vos llegues a tu propia plenitud, tu propio 100%, Dios te va a dar algo más, un nivel superior, a partir del cual vas a tener que empezar a trabajar de vuelta. Pasás al próximo ciclo. Y ahora, de vuelta, llegás al 100%. Llegaste al 100%, Dios te va a dar otro nivel más. Otro asunto, si no recuerdo mal, el Rebe lo dice después, pero no importa, sea como fuere. Si Dios no nos diese una recompensa por el trabajo que hacemos, se llamaría, en los libros de filosofía judía, se llama Nahamat Yisufa, pan de vergüenza, kisuf, vergüenza. Cuando una persona tiene todo sin haber trabajado, a pesar de que uno podría pensar, mirá qué bueno, tiene todo servido, la persona se siente un inútil, porque no se esforzó nunca por obtener nada. Entonces puede ser que sea muy lindo. Ejemplo más tonto es el dinero, pero no es que sea el único ejemplo, simplemente funciona fácil. El clásico es una imagen nada más, y no quiere decir que siempre así es, nada, es una idea. El clásico hijo del padre súper multimillonario, qué sé yo, tiene toda la guita, buenísimo. El pibe no laburó nunca y tiene todo servido. ¿Qué quieres, una moto? Toma una moto. ¿Quieres un auto? Toma un auto. El pibe se siente un inútil, porque nunca logró nada. Todo lo que quería lo tiene servido. No es siempre así. ¿Qué sé yo?
Se tendría que sentir un inútil, porque hay muchos que no se sienten.
No, pero en lo más profundo así. Sí. No, en lo más profundo sí. No es nada fácil. En lo más profundo sí. En lo más profundo sí. Ahora, cuando ese chico hizo algún trabajo para ganarse lo que tiene, pues ahí no se siente inútil, porque es recompensa del esfuerzo que aportó, digamos. ¿Ya? Lo mismo pasa en la educación con los chicos, exactamente igual. Uno tiene que ser generoso como padre y dar cosas, todo lo que quieras. Pero es bueno, simplemente por cuestiones educativas, que el chico haga algo para ganárselo. Aunque sea juntar los platos toda la noche, no importa. Son tres platos que hay en la mesa, todas las noches vos juntás los platos. Y vas a ganarte un chupetín, no sé, cualquier cosa que corresponda según la edad. Es una pavada juntar platos, ¿ok? Pero el chico hizo algo, se lo ganó, ¿ok? Se va a sentir bien. Y ni que hablar que va a cuidar lo que se ganó con más fuerza, con más ganas, más entusiasmo, porque sabe que le costó. Ay, me costó juntar platos nomás, ¿ok? Pero costó, no fue gratis. Un ejemplo de esta cuestión, dice Rebe. En Shabbos, el día de Shabbos, el Shabbat, hay en general dos niveles. Shabbos es uno de los siete días de la semana. Pero sin embargo, cuando comparamos el día de Shabbos con los otros seis días de la semana, Shabbos es Kodesh, es santo. Pero esta santidad está directamente vinculada con la creación, el séptimo día de la creación. ¿Cuántos días fue la creación? No son seis días, son siete días de la creación. Es decir, voy a decir esta palabra así como está escrita y ahora explico. Ginas Ishtalshelus. Ishtalshelus literalmente significa una cadena de causa y consecuencia, donde la causa viene después de la consecuencia. Hay una cadena, la primera causa, la siguiente consecuencia se vuelve causa de la siguiente consecuencia, así sucesivamente, no están todas conectadas. Entonces Shabbos, a pesar de ser el séptimo día y a pesar de ser un día santo, no deja de ser el séptimo día, está conectado con los días anteriores, es una continuación de los seis días anteriores. Y Shabbos viene cuando la persona trabajó como correspondía los seis días anteriores. El Talmud dice, una persona que se esforzó, parece una frase tonta, pero es el mismo concepto que yo estoy diciendo. Una persona que se esforzó el viernes va a comer en Shabbos. La traducción literal, y de vuelta, un poco tonta es, como en Shabbat no se puede cocinar, bueno, preparate la comida el viernes y vas a comer la comida en Shabbos, y si no, ¿qué vas a comer en Shabbos? Verdura sin cocinar. Esa es la traducción tonta, pero la traducción un poco más espiritual, digamos, y con más utilidad es, si vos te esforzás, vas a tener el resultado de tu esfuerzo. Si no te esforzás, ¿qué querés? ¿Qué resultado vas a tener? Por eso también dicen nuestros sabios, y está escrito en la Torah, lazo dices a Shabbos, tenés que hacer el Shabbos. Tienes que hacer algo para que el Shabbos sea significativo, si no es un día más. ¿Qué diferencia hay entre Shabbos y otro día? Mai, yoim, yomaim, dice. ¿Qué diferencia hay entre el día de hoy y otros días? Todos iguales. Tenés que hacer algo para que sea diferente. Este es un nivel. Por otro lado, el segundo nivel de Shabbos es algo similar a lo que va a ser en el futuro por venir. Yoim shekulo y Shabbos, un día que va a ser todo Shabbos, que trasciende totalmente esta cadena de causa y consecuencia, es algo que está por encima de esa cadena. Y, como fue mencionado anteriormente, a este nivel uno no puede llegar con un trabajo específico, no hay nada que puedas hacer para llegar a eso, porque trasciende cualquier trabajo que vos puedas hacer, sino que es algo que viene de arriba, a través de lo que se llama en Kabbalah, Isarusa del Eilon, despertar de arriba. O sea, Dios te lo da por iniciativa propia de Él, no porque uno haya hecho algo, no hay nada que puedas hacer para llegar a eso. Como dice el Talmud, al respecto de lo que significa el día de Shabbos, Matana Toiva Yeshli Bebeis Gnaza Beshabbos Shema. Dios como que dice, tengo un regalo lindo en mis tesoros, se llama Shabbos, Shabbat, es un regalo lindo. El concepto de Shabbos es como un regalo que viene de arriba. Que un regalo, el receptor lo recibe sin ninguna boida, sin ningún trabajo, es un regalo. Sino que solamente lo recibe porque el dador quiere darle un regalo.
El tema es si también uno está consciente cuando realmente viene con un regalo. O sea,
no, ¿cuál es la pregunta?
No,
no entendí.
Uno tiene que estar consciente y si realmente es como, viene como un regalo, o sea, como que no está de más, como que viene así nomás, ¿no? Como y poder diferenciar eso.
Hay que aprender a entender qué es un regalo. ¿Eso no, que decís vos?
Sí.
Y sí. Decimos todos los días a la mañana, cuando uno se despierta, lo primero que aparece en el Sidur es Moideli lefanejo, melejai vekayam, shekhazar tovin ishmasi vehemlo, rabba munasejo. Te agradezco, Dios, Moideli lefanejo, rey vivo y eterno, que me devolviste mi alma, mi interior, grande es tu fe en mí. Lo primero que un yehudí piensa cuando se despierta, ni siquiera se levantó de la cama, se despierta nada más, en la cama es, la vida me la da Dios. Y es literalmente un regalo. ¿Quién dijo que tenemos que estar vivos mañana? Porque tanto mérito tenemos, tan seguros estamos, que somos tan especiales que mañana tenemos que estar vivos. No, día a día se renueva y es un regalo de Dios. Lo primero que el yehudí dice a la mañana es, gracias. Y más aún, el final de la frase es rabba emunasejo. A mí me gusta traducirlo, pero es una cuestión personal. Grande es tu fe en mí. ¿Por qué? Porque yo sé, cada uno se conoce a sí mismo, no es necesario detalles, etc. Yo sé que no llegué a la plenitud que tenía que llegar el día de ayer, ¿sí? Ya dormí y ahora me desperté al otro día. Ya sé que ni siquiera merezco estar vivo este día. Pero vos tenés mucha fe en mí, en que yo realmente puedo llegar. Me das otra oportunidad, todos los días, una oportunidad más. Vos sabés que yo puedo. Grande es tu fe en mí. Incluso en muchos casos, esto ya para charlar con psicólogo, Dios tiene más fe en nosotros de lo que nosotros mismos tenemos en nosotros. Pero esto es algo más, digamos, para más largo.
Justo no vino justo que le gusta lo de la psicología.
¿Eh?
No vino justo.
No. Pero es para más largo. Pero el punto es que Dios confía en que nosotros podemos seguir adelante. Y es un regalo, todos los días. Es un regalo. Estoy apoyando lo que vos decís, ¿eh? Hay que estar consciente de eso, no es fácil. Sin embargo, este nivel que se llama Shabbes y que dijimos que lo manda Dios y es algo que es un regalo y viene de arriba, etcétera, etcétera, todo muy bien, pero como yo dije antes, el que se esfuerza en el sexto día, el viernes, va a comer el Shabbes. Esto quiere decir que tenés razón, no hay nada que vos puedas hacer para recibir ese regalo, subrayado, digamos, la palabra regalo. Eso no lo puedes lograr, pero vos tenés que hacer tu parte, vos tenés que hacer lo que sí podés, lo que sí está en tus manos, lo que sí te corresponde, para que Dios después decida regalarte o no, eso lo va a decidir él, pero el punto es que uno tiene que hacer su propia parte. Es como dicen nuestros sabios, y esto es algo alágico también, esto está hablando de cuando una persona le da un regalo al otro, si el otro lo adquiere o no, es algo legal que ahora no importa el punto, pero el Talmud tiene una lógica interesante. ¿Por qué una persona le da un regalo a otra? ¿Así porque se volvió loco, tiene un regalo? No. Cuando una persona le da un regalo a otra, es porque de alguna manera esa otra persona generó algo en quien da el regalo. Uno no va por la calle y de repente dice, a vos te voy a regalar $5,000. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No.
No necesariamente tiene que ser algo material.
No, claro que no. No, te dio satisfacción.
Se puede regalar, qué sé yo, una charla, una amistad.
Sí, una sonrisa.
Tal cual.
Pero vos no le regalás una sonrisa a cualquiera. Esto es a lo que se refiere el Talmud. Correcto, no está hablando solamente de cosas materiales. Pero aún así, vos mirás a una persona y si te generó algo esa persona, le sonreís por él. Pero algo, tuvo que haber un intercambio. Tuvo que haber algún tipo de intercambio. Lo que el rey está tratando de expresar es, bueno, mira, Dios en la práctica, es verdad, te regala el Shabbes, te regala la vida, te regala el Shmini, lo que sea, son todos simbolismos de la misma cuestión. Pero en la práctica vos tenés que hacer algo, que todo aquello que esté a tu alcance, no vas a alcanzar nunca ese regalo, no importa, vos haces todo lo que está a tu alcance y Dios te va a regalar, va a ir más allá de lo que vos, o sea, una recompensa que trasciende lo que vos hiciste, lo que vos te merecerías, digamos.
Sí, mira, no me puedo comprar.
Lo mismo ocurre con todas las revelaciones divinas que ocurrieron, ahora volviendo al relato de la Torá, en aquel famoso octavo día, el octavo día de la inauguración del Mishkan. A pesar de que las revelaciones divinas que hubo en ese momento, llámese revelación divina, que las personas sentían la presencia de Dios, a pesar de que esas revelaciones divinas surgieron de un lugar espiritualmente hablando muy elevado, al cual nunca se podría haber accedido, nada que ellos puedan hacer. Estaban Moishe, Aaron y qué sé yo, y los hijos de Aaron, nada que ellos puedan hacer para llegar a ese nivel. Sin embargo, se proyectaron a través de todo el trabajo que ellos hicieron durante 7 días. Cuando ellos llegaron a la plenitud de esos 7 días, se proyectó de arriba, digamos, por iniciativa propia de Dios, ese famoso octavo día. Entonces el octavo día tiene esta dicotomía. Sí, es verdad, es octavo, trasciende lo cíclico, está por encima de todo. Pero ¿cómo llegas al octavo? Tiene que haber 7 días antes. Dicho de otra manera, bien payot, bien simple e incluso infantiloide, pero no importa. Si vos te quedas sentado en tu casa, no esperes que te lluevan dólares del cielo. Andá a laburar. Cuando vayas a laburar, no te preocupes, Dios te va a mandar todo lo que te corresponde. Pero si estás sentado en tu casa, obvio que no te va a mandar nada. ¡Hacé algo! Es la misma idea. La misma idea. Hay un paso, uberaja, yo me lo quejo, mejor la yo te hace. Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Pero tenés que hacer algo. Si no haces nada, ¿qué te va a bendecir? ¿Cómo crees que...? Esto se llama un cli, uno tiene que hacer un recipiente para la bendición divina. Pero si nunca haces nada, no se va a expresar esa bendición divina. ¿Estamos? Con esto el Rebe explicó este famoso cli yakar, este comentario que yo dije anteriormente, que parecía como que no respondía a la pregunta, porque si es único para Dios y el octavo no tiene nada que ver con los 7, sí, es una dicotomía. Tiene que ver con los 7, pero viene de arriba en forma infinita como un octavo, por así decirlo. Está por encima de todos los otros 7. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Vamos, avanzamos. Con esto también podemos entender qué relación tiene la parsha de esta semana, la parsha Shmini, con la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es la cuenta que contamos desde el segundo día de Pesaj hasta Shavuot, contamos 49 días, y Shavuot es el número 50. Y todo ese periodo de 49 días se llama Sfiras HaOmer, la cuenta del Omer. De Kitzur, muy en resumen porque tenemos poco tiempo, pero la idea es, ¿qué significa el Omer? Omer es una medida de harina, lo que hoy sería más o menos 1,6 kilos de harina. Traían en el Beis HaMikdash, en el templo, una ofrenda de harina de cebada, que era un Omer, una medida de 1,6 kilos de harina, y a partir de ese día se podía comer de los productos nuevos del campo, el trigo, la cosecha, etc. Esto es el Omer. Y a partir de ese día se contaban 49 días para que llegue Shavuot. La parashá de esta semana siempre cae dentro de Sfiras HaOmer. Siempre viene después de Pesaj, siempre viene dentro de la cuenta del Omer. Esto significa que alguna relación tiene que tener. Perdón. Porque si cae, si siempre leemos la Torah en este periodo del año, porque tiene una relación con el periodo del año. Si no, ¿por qué la lees? Siempre igual. Y más aún, en muchísimos años, esta parsha se lee justo después de Pesaj, que justo este año cae así. Este es el primer Shabbat después de Pesaj, que no tiene que ver con Shabbat, porque Shabbat anterior era el último día de Pesaj, en el comienzo de la cuenta de Omer. Entonces, evidentemente tiene que tener una relación esta parsha con la cuenta de Omer. Al respecto de la mitzvah, de la cuenta de Omer, el lenguaje en la Torah es Tisperu Hamishim Yoim. Cuenten 50 días. 50 dice, no dice 49. Cuenten 50 días. Entonces la pregunta obvia es, no, nosotros contamos solamente 49 días. En la práctica, la mitzvah es contar 1, 2, 3, hasta llegar a 49. Entonces, ¿por qué decir que la Torah dice que hay que contar 50? No 49. Entonces, o que la Torah diga que hay que contar 49, o que nosotros contemos 50. ¿Qué es esto? Y la respuesta es la misma explicación que dijimos antes, solamente que aplicada a otro concepto. A través de que los Yehudim contamos Sfiras HaOmer, la cuenta del Omer, es decir, a través del trabajo espiritual que representa la cuenta del Omer, proyectamos, esto es algo místico, yo lo digo así rápido, después explico, proyectamos 49 portales de entendimiento, Bina se llama. Como dice la Torah, Shiva Shavuot Tisporlach, vas a contar 7 semanas, o sea, 7 por 7, 49. Pero, como resultado de que nosotros proyectamos con nuestro trabajo estos 49 portales, Dios da desde arriba el número 50, que es similar a la idea de Shmini. vos contás 49, yo te voy a dar el 50, dice Dios. En la práctica es como si hubiésemos contado 50. Pero contaste 50, contaste 49. Ok, yo llegué a la plenitud, el mismo concepto que antes. Llegué a la plenitud de mi trabajo, Dios me da algo adicional. Vamos a terminar el párrafo y vuelvo hacia atrás estos 49 portales y qué sé yo. Y por eso es que el número 50 se proyecta justamente en la fiesta de Shavuot, que es el momento de la entrega de la Torah, que se llama Zman Matan Torah. Matan es de la palabra Mataná, regalo. La Torah es un regalo que Dios nos da. Y en el momento de la entrega de la Torah ocurrió algo que fue similar a lo que va a ocurrir en la venida de Mashiach, la revelación divina, y es por eso que la Torah dice contarán 50 días. Porque incluso ese portal número 50 lo recibimos a través de nuestro trabajo con los 49 portales anteriores. Paréntesis, ¿qué significa esto de los 49 portales para acá y para allá? La idea es, hay mentes share tuma, hay 49 portales de impureza, así está escrito, y hay mentes share bina, y 49 portales de entendimiento. Portal, llámese como niveles, niveles de entendimiento de la presencia de Hashem, que es lo que se llama. Y existe un nivel que se llama Shara Nun, el portal número 50, la Nun en hebreo vale 50. Son niveles de comprensión de Dios. Paréntesis, dentro de paréntesis, nunca se confundan y no piensen que yo estoy en nivel, no sé qué, Gornish. Estoy exactamente igual, que estamos todos iguales, ¿sí? Estamos hablando de gente, tzadikim, personas de otro universo, ¿sí? Ellos están en diferentes portales, nosotros a Levi que pasemos por la puerta de la sinagoga. Entonces, cerrando paréntesis, los Yehudim en Mitzrayim, en Egipto, así está escrito en la mística judía, estaban hundidos en los 49 portales de impureza. Incluso si Dios no los hubiese sacado en el instante en que los sacó, chao, se hundían en el portal número 50 de impureza y no había vuelta atrás. Así está escrito. Dios puede hacer cualquier cosa, incluso volver del portal número 50, pero así está escrito. Y a partir de que los Yehudim salen de Egipto y empiezan a contar los días, cada día ganaban un portal de comprensión divina. Estaba Moshe ahí enseñándoles Torah y lo que sea. Llegan a la entrega de la Torah, ese fue el portal número 50. Entonces, por eso, la parashá de esta semana, Shmini, está siempre durante la época de Sfiras HaOmer, la cuenta de Omer, porque es el mismo concepto. Shmini viene después, el octavo, perdón, viene después de los 7 anteriores. Vos llegás a la plenitud de los 7, viene el octavo de arriba. Llega a la plenitud de los 49, de la cuenta de Omer, Dios te da el número 50. ¿Estamos? Bueno, yo diría que terminemos acá, porque muy lejos, mucho más no vamos a llegar. Preguntas, dudas de lo que vimos.
Después de haber llegado al portal número 50, volvimos a bajar para atrás.
Y eso es el Geta Eigel, el becerro de oro. Estábamos ahí y nos encontramos. La historia del becerro de oro.
La explicación que
da. Incluso el Talmud dice: cuando Dios crea el universo, pone al primer hombre en el Gan Eden, es el relato de la creación, y ahí no había tuma, no había impureza. Existía el concepto de impureza, en teoría el hombre iba a vivir eternamente. Dios, el hombre cuando come del fruto que no podía comer, qué sé yo, toda una historia que todo el mundo conoce. En la práctica lo que ocurre es que introduce en su propio interior impureza. El hombre estuvo añares, el hombre en general, ¿sí? Añares hasta la entrega de la Torah. En el momento de la entrega de la Torah, en realidad eran 2248 años, dos milenios enteros. En el momento de la entrega de la Torá, el Talmud dice Pascha Zuhamasan, se terminó y se interrumpió la impureza del hombre. Estábamos exactamente igual que cuando Dios nos había creado. En el momento que la gente hace el becerro de oro y le sirve el becerro de oro, volvimos al punto cero. Volvimos a empezar. Sí.
Pero que el primer, ¿cómo estaba primero? ¿Estaba todo arriba o se fue ascendiendo?
¿El primer qué? No entendí.
Esa primera etapa.
¿De la vida del hombre?
Sí.
Y no, acá en la tierra, ¿cómo arriba?
No, digo, si en la salida de Egipto ayer nos sacó, estamos abajo de todo.
Sí.
Después, en la entrada de la tierra estábamos arriba de todo.
Sí. Sí.
En la primera época del hombre, ¿dónde estábamos?
Arriba de todo.
Ah.
Sí. Para cerrar la idea, quizás, Yo hay una frase que mencioné acá, la traduje así rápidamente y sencillamente, pero me parece que vale la pena por lo menos explicar, aunque sea un poco, de qué se trata la cosa. El Talmud, el Zohar en Kabbalah se habla de Isoirerus. Isoirerus en hebreo quiere decir Itorerus, despertar, la persona que se despierta, el Itorer es despertarse. Acá hay varios que nos están durmiendo, es que despertarse. Isoirerus. Y esto funciona de la siguiente manera: existe Isorusa del Eilo y Isorusa del Tata, en arameo. Despertar de arriba, despertar de abajo. La Eilo es arriba, Tato es abajo. Isorusa del Eilo y Isorusa del Tata. Entonces acá estamos aprendiendo, estudiando, lo que el Rebe planteó es. Shmini, y la cuenta del hombre, que yo es Isorusa del Eilo. Dios te mandó algo, un regalo, vino de arriba. Tal nivel es el nivel que mandó Dios, que no es algo que uno podría alcanzar. Ni nada que uno pueda hacer, en este sentido, para despertar en Dios las ganas de mandarnos ese nivel. Es Isorusa del Eilo. Y Isorusa del Tata es al revés. Uno mismo hace un trabajo, uno se desarrolla, crece, va creciendo, y llega a su plenitud. Para entender esto en términos bien sencillos, la creación del universo. Antes de que Dios cree el mundo, hay diferentes textos, pero la idea básica es, antes de que Dios cree el mundo, no había nada, estaba Dios solo. Ata uachelo nibro oilon, decimos en la rosa todos los días, vos eras el mismo antes de la creación, ata umishe nibro oilon, sos el mismo después de la creación, estaba solo, Dios. ¿Por qué creó el mundo? Y la respuesta más simple, parece tonto, pero no es tan así, es porque se le cantó. Ese es el ejemplo típico y clásico de Isorusa de la Eilo. Porque él quiso, él se despertó y dijo, no es que estaba dormido, pero dijo, bueno, voy a hacer esto. Después nuestros sabios discuten por qué, hay varios razonamientos de por qué. El único que se sostiene en la práctica es, el Midrash dice, Nisaba kadosh baruj hu liyetz ledira betachtonim. Dios quiso tener una morada en este mundo. Y que nosotros hagamos esa morada, con las mitzvot. Ok, ya. Lo podemos discutir ampliamente otro día. Pero el punto es que Dios creó, porque él tuvo ganas. No había nadie que le diga, che, Dios, se te canta crear un mundo. No había nada, él. Entonces creó el mundo porque él quiso. Pero una vez que él hizo esto, esto se discute muchísimo en Rosh Hashaná. Una vez que él creó el mundo así, con su propia iniciativa, él estableció un sistema en el mundo. Y el sistema en el mundo es, cada Rosh Hashaná, no tiene que ver directo con esto, pero se va a entender el concepto fácil. Cada Rosh Hashaná, toda la energía que Dios mandó para ese año, retorna. Como quien habla, y después junta respiración para volver a hablar. Dios, al hablar, crea el universo entero. Dios crea el universo en un año. Le da tipo un contrato. Te firmo contrato por un año. Funciona el mundo. Terminó ese año, Roshaná, vuelve toda la energía hacia Dios. Y Dios se queda esperando, tipo jugando así. ¿Van a despertar en mí ganas de que cree el mundo de vuelta o no? Eso es lo que significa Roshaná. En otras palabras, más técnicas y místicas, Dios está esperando una Isorusa del Etata. Dios está esperando que nosotros despertemos en Él ganas de crear el mundo un año más. En el momento en que nosotros despertamos en esas ganas, viene Isorusa del Eilo, vuelve a venir un despertar de arriba. Otra forma de ver esto, Dios nos pide que hagamos mitzvot. Dios nos pide que nos acerquemos a Él, que recemos. Bueno, 613 mitzvot diferentes. Pero uno podría pensar, ¿y de dónde yo voy a tener la energía para acercarme a Dios? Yo soy un hombre limitado, una persona común y corriente. Y Dios es infinito, espiritual, qué sé yo. Entonces, ¿con qué herramientas me voy a acercar a Él? Entonces ahí viene, y saludas de la isla. Primero Dios te dio a vos fuerza para que logres eso. Pero una vez que Dios te dio la fuerza, ahí depende de vos. Vos trabajá, elevate, y una vez que vos te eleves, y ahí viene el concepto de Shmini y Sfiras Haomer, Dios se va a conectar con vos en su nivel, digamos. Con esa matana, con ese regalo, con eso que trasciende lo cíclico y lo normal. Entonces hay un constante juego de despertar de Dios, despertar del hombre, despertar de Dios, despertar de Dios, despertar del hombre, es constante esto. Y esto va subiendo nivel a nivel. Como yo dije antes, toda la plenitud que vos lograste en el nivel número uno, frente al nivel número dos, es garnish, no existe nada, no sos nadie. Empezá de vuelta, ok, lograste la plenitud en el nivel número dos, frente al nivel número tres, vamos de vuelta, y así no para nunca. Hay que elevarse, elevarse, elevarse. Para terminar, dicen, esto ya lo mencioné mil veces, que es la misma idea, el judaísmo es como una bicicleta. Cuando vos andás en bicicleta, la única opción que tenés es ir para adelante. Si no vas para adelante, para atrás no se puede ir porque la bicicleta, ¿sí?, el piñón gira loco, y quedarse en tu lugar te caes. podés aguantar, ¿viste? Una pequeña, ¿cómo se llama? Equilibrio, un pequeño equilibrio, unos segundos, qué sé yo, pero ¿cuánto vas a aguantar? ¿Te caes? O vas para adelante o te caes. No hay estar estancado, no existe. Adelante, adelante, adelante. Es el mismo concepto y tenemos la fuerza para hacerlo. Cuestión de ir y hacer nomás.